Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al podcast de Omaru en este quinto episodio. Como les decimos, Grupo Omarus es una plataforma en la que promovemos contenido consciente y bienestar digital. Yorian Enciso y Stephanie Balcázar, ambos comunicadores sociales, vamos a compartirles nuestra experiencia en la comunicación, la tecnología y el trabajo social.
Gracias, Stephanie. En esta oportunidad vamos a hablar sobre emprendimiento social, que puede sonar parecido a responsabilidad social empresarial, pero realmente no lo es. Entonces, bueno, creo que es importante comenzar aclarando qué es el emprendimiento social. Es una puesta en marcha de una empresa cuyo objetivo final no es la maximización del beneficio económico, ¿ok? Cuando hablamos de emprendimiento social, su objetivo principal es el cambio social y, bueno, va de la mano con la creación de valor para la sociedad. En él se proporcionan soluciones innovadoras a problemas sociales existentes como la pobreza, el hambre, las enfermedades, la exclusión social, temas relacionados con educación, delincuencia e incluso cambio climático y conciencia verde en las organizaciones.
Así es, Yorian, y esto cada vez más son las personas que se vinculan a emprendimientos sociales, como por ejemplo una que se llama Te Contamos, que es una productora audiovisual que cuenta la historia de cómo las organizaciones sociales se conectan con grupos vulnerados para generar transformación social y, por supuesto, para cambiar el mundo. Hoy tenemos como invitada especial a su fundadora, Yolabel Díaz. Ella es socióloga y emprendedora social. Es apasionada por los proyectos constructivos, se considera una de las optimistas que cierran brechas y que tienden puentes, pues está convencida de que el liderazgo social cambia el mundo. Bienvenida, Yolabel.
Hola, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la apertura y por el espacio.
Gracias a ti por aceptar la invitación, Yolabel. Es muy interesante lo que haces en Te Contamos. Para nosotros, bueno, aquí en Grupo Omarus, que como dijo Stephanie al principio, estamos muy comprometidos con el tema del contenido consciente y del contenido que genera otras cosas, ¿sí? Más allá de entretenimiento o de una simple lectura. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál ha sido tu experiencia con Te Contamos en cuanto a las historias con valor social que te motivaron a ti y al equipo que te acompaña?
Ok, fíjate, si quieres me voy a permitir a contar un poco cómo nació Te Contamos, y esto fue más o menos en el 2017, cuando en Venezuela atravesábamos como una de las tantas crisis que nos ha acompañado en el país, pero este año tenía como una particularidad para mí, y es que yo sentía que habían demasiados problemas y que además los problemas estaban como desbordando y la gente, digamos como anímicamente, emocionalmente, también se estaba desbordando con los problemas que existían. Entonces existía como una narrativa como muy pesimista, que además estaba muy justificado, pero no había como esperanza, ¿no? Todo lo que yo veía cuando caminaba por la calle, yo soy una persona muy observadora, era que, bueno, que se hablaban era de los problemas y como con desesperanza. Pero por el otro lado, yo sentía que hablaba con otras personas que tenían como mucha masa crítica, que tenían como, sí, era como que no se estaban dejando llevar como por esta ola de quejas y de problemas, sino que más bien tenían o un pensamiento crítico o estaban trabajando en algún proyecto, en algún emprendimiento, en alguna ONG, que estaba haciendo cosas por la gente, ¿no? Entonces, un poco yo, para mí era como frustrante ver que habían demasiados problemas, por un lado, y por el otro, que comunicacionalmente habían iniciativas muy positivas, pero comunicacionalmente estaban como tapadas, ¿no? Y yo decía, wow, porque esto no se está visibilizando. Y dentro de, digamos, ese limbo de preguntas que estaban en mi cabeza, decía, bueno, pero ¿por qué yo no hago algo? Y en ese momento fue cuando yo decidí fundar Te Contamos. Entonces Te Contamos nació como con esa mirada de ir a las comunidades en donde trabajaran emprendedores sociales o trabajaran ONGs y poder visibilizar cómo cuando ellos se conectaban, se generaban soluciones ante los problemas. Soluciones de cualquier tipo, de cualquier índole, pero que sin duda alguna había un equipo de personas que mientras la crisis era más profunda y más aguda, impresionantemente ellos tenían capacidad de respuesta. No se quedaban quietos, no se quedaban cortos, siempre había una forma de seguir como luchando y trabajando para esas comunidades sin importar lo duro que era el contexto en ese momento. Entonces, bueno, así empezamos nosotros con Te Contamos.
Ok, y basado entonces en esa experiencia, que bueno, ese es el reason why, ese es el origen de Te Contamos, ¿qué es para ti o cuáles son las principales herramientas que tiene que tener alguien que quiera dedicarse al emprendimiento social para poder iniciarlo? Más allá del tema de la motivación, que bueno, dejaste muy claro que es principal.
Más allá quizás como de la teoría que te puede dar cualquier emprendedor, desde mi experiencia yo siento que lo primero es estar atento a las cosas que te inquietan, ¿no? Si tú eres una persona que caminas por la calle y bueno, y te molesta que de repente las calles siempre están sucias, que se pudiese, no sé, pintar el rayado como es, que quizás las calles pudiesen estar organizadas de forma diferente. Si tienes un tema en la cabeza que siempre te inquieta, eso hay que ponerle foco y atención, ¿no? Y quizás sacarlo, es como el segundo paso, sacarlo del deber ser, de decir, bueno, si las calles están sucias, alguien debería limpiarlas, ¿no? A decir, ¿qué puedo hacer yo para que este problema que a mí tanto me afecta, que quizás me levanto todos los días pensando en que esto no debería estar de esta forma, cómo puedo yo, en vez de poner eso afuera, ponerlo adentro de mí, ¿no? Entonces ahí se genera como un conector bien interesante, porque empiezas a conectar lo que te inquieta con cómo puedes tú aportar a ese problema que estás viendo, ¿no? Un tercer tema puede ser, ¿qué puedes hacer tú para atender ese problema? Independientemente de que quizás esas sean responsabilidades de otras personas, decir, bueno, ¿cuál va a ser un poco como mi propuesta ante esto que yo quiero hacer? Bueno, voy a construir un emprendimiento, voy a comunicarlo. En el caso de nosotros, bueno, hacemos una productora audiovisual que muestre cómo los emprendedores sí trabajan con las comunidades y sí están transformando realidades. Y creo que esa primera parte es como muy importante y es como muy interna, ¿no? Ya una vez que tú tienes como un poco este recorrido, bueno, vienen como ya herramientas que son un poco más prácticas. Yo siento que la primera entonces es sacarlo de la cabeza y empezar a escribir. Uh-huh. Yo creo que se puede hacerlo de formas muy sencillas al principio, que es agarrar una hoja y justamente lo que estás pensando, escribirlo con una estructura básica, ¿no? Primero, ¿cuál es el propósito de tu propuesta? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Y para qué? ¿Para qué quieres lograr eso? ¿Qué objetivo general cumpliría esa idea que tú tienes? Y un poco, ¿a quién está dirigido? Bueno, ¿a quién va dirigido? ¿Esto es para impactar a quién? ¿Para ayudar a quiénes? ¿Para aportar qué? ¿No? Que es un poco mucho lo que tú bien comentabas, que es el emprendimiento social. Una vez que tienes como este primer documento que puede servir como de borrador, hay una herramienta que a mí me sirvió mucho. El Canvas es un lienzo, es una herramienta muy común que se puede buscar en Google o en cualquier herramienta. Hay muchos libros sobre Canvas o PDFs y el Canvas te ayuda a poner en bloques cada una de las cosas, de las ideas que tú tienes. En principio te ayuda un poco a poner cuál sería tu propuesta de valor, es decir, cuál es tu idea y en qué se diferencia tu idea a ideas similares, ¿no? Es lo que llamamos como la propuesta del valor que tiene todo emprendimiento. Te ayuda un poco a visualizar a quién va dirigido ese emprendimiento, quiénes pueden ser tus posibles clientes, quiénes son. También te permite, otra de las áreas es civilizar cómo lo pudieses comunicar y sobre cuáles canales puede ir esa comunicación. Es decir, más o menos construir cómo hablarías tú con ese cliente y bajo qué vías, ¿no? Son redes sociales, si es Mailchimp, si es online, si es offline. Esta herramienta también te permite un poco ver cuáles pueden ser las posibles alianzas que tú pudieses hacer o con quién te pudieses asociar. Y finalmente, la herramienta te permite un poco pensar en la estructura de negocio. Es decir, cuál va a ser esa finanza, cómo tú puedes monetizar tu idea. Porque, bueno, como tú muy bien lo comentabas, emprendimiento social sí quiere generar valor a la comunidad, pero bueno, no deja de ser una empresa. Y como todas las empresas, tienen que tener un retorno de dinero para que sea sostenible en el tiempo.
Correcto.
Y creo que lo más importante, una de las cosas más importantes es que, bueno, ya una vez que tú tienes estos pasos, es decir, escribiste tu idea, sabes cuál es tu propósito, sabes a quién va dirigido, lo tienes más o menos en un lienzo canvas que va a ir modificándose en el tiempo, es lanzar y probar la idea. Es probarlo, se le llama mucho en el lenguaje de emprendimiento, un MVP o un producto mínimo viable, que bueno, es, por ejemplo, si yo quiero hacer, comunicar algún tema a través de podcast, bueno, entonces ya tienes el concepto y lanza el podcast y pruébalo. Porque es rápido, es eficiente y tú puedes rápidamente medir si va por ahí o no va por ahí. Nosotros, por ejemplo, en Te Contamos, fuimos a grabar con un amigo que tenía una ONG a uno de los barrios en Venezuela que queda en La Vega, y grabamos nuestro primer video, que no quedó exactamente como queríamos. O sea, eso tenía que cumplir tres etapas. Hubo una etapa que no pudimos completar, pero sin embargo, bueno, lo hicimos rápido, lo hicimos con un camarógrafo que cobraba barato, hicimos, ¿sabes?, como con un equipo súper básico, y editamos según lo que pudimos rescatar de ese material. Y una vez que editamos de eso, lo que hicimos fue lanzarlo por Instagram y lanzarlo por Mailchimp. Y bueno, vimos que había personas que sentían que el concepto era interesante. Aunque a nosotros no nos quedó como, digamos, muy profesionalmente como queríamos que quedara la pieza, se entendió como la línea por la que íbamos, y eso resonó con varias ONGs que quisieron que nosotros contratarnos para ese servicio, ¿no? Okay. Y eso fue súper barato, súper rápido. Y hicimos esto primero antes que quizás, por ejemplo, registrar una empresa completa para después lanzarlo, ¿no? Que es uno de los errores comunes de los emprendedores.
Ok, no, súper interesante, porque la verdad, muchas personas creen que iniciar el emprendimiento o la idea va a ser el resultado final y lo que va a ser de aquí a 10 años, y la verdad es que puede ser que no. Porque puedes modificar la idea de negocio, puedes modificar los canales, el mensaje. Y algo que comentaste respecto a que si bien se busca el beneficio social, también tiene que generar un retorno de inversión. Y hablaste también sobre las conexiones que debe tener esta persona para poder desarrollar un proyecto de este tipo. ¿Qué recomiendas para estas personas que también están empezando un emprendimiento social, o qué le dirías tú respecto a qué se va a enfrentar cuando ya tenga su modelo Canvas, cuando ya vaya literalmente a lanzarse al ruedo? ¿Qué debe esperar esta persona del entorno, de estas conexiones y quizás los posibles obstáculos que puedan salir en el camino?
Ok, bueno, al principio, yo creo que una de las principales cosas que hay que estar como mentalizado, y además te puedes permitir vivirlo, es que hay mucha incertidumbre. ¿Y por qué hay mucha incertidumbre? Porque el emprendedor es una persona que se arriesga a algo. Entonces, en los primeros meses de tu emprendimiento vas a estar mucho probando la idea. Y vas a estar luchando con tu equipo, con tu socio, o probablemente con alguna persona que tengas, en construir la idea, y eso te va a llevar como replantearlo, pensarlo, probarlo, tener feedback. Y en esa etapa de, digamos, de riesgo y de incertidumbre, tú no sabes si eso efectivamente va a ser exitoso o no, o va a tener un nicho de mercado. Tú solamente sabes que tú estás como apasionado trabajando por tu idea, pero en ese momento no vas a tener como, digamos, un retorno de inversión, o no vas a tener un sueldo, porque vas a estar prácticamente trabajando ad honorem por tu propia idea, ¿no? Entonces, bueno, esa mentalidad es importante, saber que es que no, bueno, no es que trabajaste un mes y ese mes de repente ya vas a tener resultados, sino todo lo contrario. Otra cosa de las que comentaba era, bueno, que les comentaba antes, era lo de probar el producto lo más antes posible. Porque, bueno, quizás no lo te quedas demasiado tiempo trabajando en algo y después te das cuenta de que por ahí no va o que ese producto no es lo que esperabas, ¿no? Con respecto a las conexiones, bueno, ahí les puedo contar como de mi experiencia. Un poco lo que yo hice en ese momento era que, como yo venía trabajando en el mundo de las ONGs, y yo tenía como unos 10 años trabajando en diferentes ONGs, yo cuando lancé la primera prueba, lo que hice fue colocarlo en Instagram. Y yo pensé, bueno, si yo pongo algo en Instagram, todo el mundo lo va a ver, ¿no? Que al final era un concepto súper erróneo porque lo vieron como mis amigos más cercanos, pero no, en verdad no le llegó a más nadie. Pasaron como 3 meses y después yo me di cuenta de que yo dije, bueno, pero ¿por qué yo pienso de que por ponerlo en Instagram ya todo el mundo va a saber en que yo tengo esta nueva propuesta? Y entonces lo que yo decidí fue mandarlo por MailChimp, a armar un boletín, pero el paso previo a hacer ese boletín fue ir a toda mi lista, a mi correo, y agarrar todas aquellas personas que tuviesen una ONG, que tuviesen un emprendimiento social, que pudiesen ser potenciales clientes. Y por el otro lado, agarrar personas que pudiesen ser aliados, grupos de intereses, personas que me pudiesen conectar con otras personas. Y yo pasé días armando una base de datos grandísima para poder enviar esa información. Y efectivamente, cuando yo logré redactar un boletín y enviar que esta era mi propuesta, que tenía este concepto, que tenía este nuevo emprendimiento, fue por ahí en que conseguí a mis primeros clientes. Y la gente empezó de alguna forma a saber que yo estaba trabajando como en este mundo. Y eso fue lo que me ha ido como permitiendo que o sea, como conectarme con aliados y con personas que están como en el tema. Bien. Entonces, creo que ahí un poco es como no dejarlo todo al azar o no creer que a uno lo están viendo siempre, sino bueno, buscar uno todos los espacios posibles que ya tú hayas trabajado en el pasado y que los toques. Porque si tú eres un buen trabajador, si tú has tenido como una trayectoria, la gente se va a emocionar por lo que tú estás haciendo y se va a inspirar de lo que tú haces y te va a querer apoyar en la nueva etapa que tú estás transitando, ¿no? Pero para eso hay que comunicar. Sí, en este caso, como era la primera vez que yo lo estaba haciendo y era el primer video que hacía, yo necesitaba que la gente supiera que yo estaba cambiando un poco de rama, ¿no? Porque yo venía trabajando en ONG y estaba saltando a una productora audiovisual con temas sociales. Entonces yo lo que hice fue hacerlo desde mi correo personal, yolabel@gmail.com, y dije, miren, hola, ¿cómo están? Este es mi nuevo proyecto. Y lo envié.
Buenísimo.
Entonces, bueno, la gente quizás, eso me imagino que habrá causado muchísima curiosidad. Y me acuerdo que tuve muchísimo, ese correo ha sido el correo en el que he tenido más respuestas, porque hubo gente que me preguntó, o sea, gente que me felicitó por lo que estaba haciendo, porque le gustó, gente que me pidió reuniones, o gente que creía que lo estaba haciendo gratuito, ¿no? Pero que también estaba como interesado en el tema.
Y al final fue una buena estrategia porque nosotros somos nuestra propia marca, ¿no? Y es la mejor carta de presentación ante un proyecto que es nuevo, que está comenzando.
Sí, ahí lo que les quería comentar, y un poco con ese tema de los aprendizajes que me habían comentado ustedes anteriormente, es bueno, creo que quizás muchos emprendedores o muchas personas que tenemos una idea nos da como miedo a mostrarnos, ¿no? Quizás no a todos, pero bueno, yo estoy como del lado de los que me da miedo como mostrar. Pero creo que la experiencia me ha dicho, en la medida en que yo como he ido superando esos miedos y he ido mostrando lo que yo hago, lo que me he encontrado del otro lado es que siempre hay gente que está como dispuesta a ayudarte y bueno, y claro, si tu idea es buena y también le soluciona un problema a alguien, mejor todavía. Entonces, bueno, creo que otro de los aprendizajes es no tener miedo a mostrarse, y si tienes miedo a mostrarse, igual hazlo, pero con miedo. O sea, si te da miedo, igual hazlo, pero con miedo, ¿no?
Claro, no dejarlo de hacer.
No dejarlo de hacer, tal cual.
Mira, te contamos, realiza microdocumentales con narrativas positivas y transformadoras, como nos comentaste, y además ayuda a los emprendimientos a comunicar sus resultados, es decir, como un puente de comunicación entre lo que hacen otros, lo que hace lo que recibe quizás una comunidad y lo y también tu estilo y tu aporte, ¿no? Que viene desde el del equipo de Te Contamos. Ahora, ¿cómo se debe comunicar o cómo se deben comunicar los problemas sociales en plataformas que tienen que ver con emprendimientos sociales pero digitales? Es decir, ¿por qué las fundaciones deben aprender a crear contenido, que es prácticamente también tu aporte a estas organizaciones, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que justamente con el tema de comunicar digitalmente, para mí ha sido como toda una experiencia nueva, porque bueno, yo no soy comunicadora ni experta en medios digitales, sin duda hoy sé un poco más que antes, pero bueno, creo que sin duda alguna el mundo se está moviendo hacia lo digital y hacia comunicar, ¿no? Y yo que vengo un poco del mundo social, la gente entre el mundo de ONGs o emprendimiento social conocen mucho lo que hacen entre los círculos, pero al final tienen como un impacto muy grande hacia afuera y las personas no lo conocen. Entonces cada vez que tú puedes contar una historia, ya sea tu propia historia o en el caso de nosotros que contamos la historia de otras ONGs, es importantísimo porque bueno, primero generas como un canal, un puente hacia las comunidades y puedes sensibilizarte mejor con los problemas que esas personas pueden tener. O sea, lo ves como más en carne propia. Pero además lo estás conectando a una solución. Es decir, a un grupo de personas que van todos los días y ponen sus talentos a la orden para trabajar por generar capacidades y por generar desarrollo, ¿no? Yo creo que un poco lo que estamos aprendiendo todos en conjunto, nosotros desde Te Contamos y creo que también las ONGs, es que es importante contar historias, nos identifiquen a todos con un problema, que nos muestren el problema, pero la solución a ese problema, y que nos hagan un poco reflexionar. Ser un canal que además de generar impacto en la comunidad, también puede generar un impacto hacia afuera, y que bajo ese impacto las personas pueden movilizarse a colaborar, creo que de maneras inimaginables, ¿no? Quizás hay gente que, bueno, que va y toma fotografías en la comunidad, ya sea una exposición y también muestra la realidad, o quizás hay personas que generan un voluntariado para ayudar, o hay personas que generan otro emprendimiento en base a esa necesidad, y creo que la idea es que podamos generar como tejido social, ¿no? Y creo que también el tema de comunicar por estas vías es muy importante porque genera como comunicación para el desarrollo. Uh-huh. Que la comunicación del desarrollo, lo que quiere o su propósito es que haya cambios de comportamiento, ¿no? tanto en las comunidades como en cualquier tipo de comunidad que pueda existir. Entonces creo que mientras nosotros más logramos comunicar los problemas, las barreras que hay para superar esos problemas, podemos ir sensibilizándonos y acercándonos de mejor forma a esa circunstancia y nosotros mismos ir barriendo prejuicio y quitando preconcepciones y poder comprender mejor la realidad para transformarla, ¿no? Eso creo que es un tema que se está trabajando mucho, que es la comunicación para el desarrollo.
Y adicional, la realidad nuestra en Venezuela, que es tan particular y tan característica, nos hace hacerte una pregunta obligada, y es que dejaste muy claro que se puede hacer emprendimiento social en Venezuela. También creo que la misma situación da cabida para, pero ¿por qué? Para ti, ¿por qué hay que seguir apostando al emprendimiento social en nuestro país?
Sí, yo me preguntaría como ¿por qué no? ¿No? O sea, yo creo que más bien en estos contextos en donde hay más necesidad, donde hay cada vez más problemas, donde cada vez quizás se pone como todo más oscuro, mientras más personas estemos trabajando en trabajar por saber que sí se puede, porque sí hay ganas, porque las personas que la necesitan, vale la pena como esforzarse por generar capacidades allí, creo que es la respuesta, ¿no? O sea, yo siento que al final los los países no vas a la Santa María, o sea, los países no son un negocio en el que tú cerraste el país y ya, sino que, bueno, hay gente que vive acá, hay personas que vivimos aquí, y yo creo que este es un contexto difícil, pero creo que hay muchísimas oportunidades para aportar, para crecer, para crear. En emprendimiento acá, aunque no lo creas, emprender en Venezuela, hablando netamente de emprendimiento, de iniciar un modelo de negocio, de la idea, es mucho más barato que en cualquier otro país del mundo.
Totalmente.
El reto es luego mantenerse, ¿no? Es luego mantenerse. Pero bueno, yo siento que al final el emprendedor no... Creo que quizás no se deja llevar tanto como por el contexto, sino por la solución que tiene. Entonces, tú crees que esa solución es posible en un lugar y que después la puedes escalar, el emprendedor se va como por esa línea. Es totalmente válido también por otros contextos, porque acá, por otro lado, también es cierto que es desgastante, pero creo que aquí es como que es un mar tan turbulento que también te va adiestrando, ¿no? Entonces, tiene como sus pros y sus contras.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Y también generar ese despertar colectivo de manera de que, como tú comentabas, si pasas por una calle que quizás está sucia y la basura puede ser recogida o el rayado puede ser mejor, no quedarse solo con lo que tú dijiste del deber ser o de que la gobernación o que la alcaldía o el gobierno lo tiene que hacer. También tenemos nosotros una gran responsabilidad y tenemos la oportunidad de tomar parte precisamente en acciones sociales como esas, ¿no? Quizás la organización, en cuanto al emprendimiento social, yo creo que también es muy importante la organización de la comunidad, y lo hemos visto con el trabajo que tú muestras y el aporte que hacen estas organizaciones, que prácticamente es trabajar con las uñas, trabajar con los recursos escasos que se tienen, pero con unas ganas y una organización impresionante. Por eso también el emprendimiento, lejos de ser una tendencia, es una necesidad que tiene que ir acompañada por la colaboración y por la interacción de muchos factores, con mucha tecnología y, por supuesto, con conciencia en cómo se comunica y en qué tipo de mensajes y de canales se utilizan, ¿no?
Además, rescatando un poco de lo que nos comentabas, Yolabel, y como ir tomando pequeñas conclusiones, es una forma también de comunicar, y es lo que hacemos en Humarus, y es nuestra principal motivación cuando Stephanie y yo nos sentamos a conceptualizar nuestro proyecto. Llegamos a eso, en entender que, bueno, es contenido consciente, es contenido disruptivo. Y al igual que el emprendimiento social es una forma de generar impacto en la sociedad, bien sea como migrantes o estando en Venezuela. Así que, bueno, la idea es seguir creando para ayudar a otros a ser mejor y vivir claramente desde mejores condiciones. Entonces, Yolabel, gracias por habernos aceptado la invitación. Nos gustó mucho, súper, súper interesante. Realmente te felicitamos porque es inspirador lo que haces en Te Contamos. Y
gracias. Nada.
Seguiremos
en contacto.
Bueno, esta información la vamos a compartir en nuestras redes sociales, @GrupoMarus en Instagram y en LinkedIn Grupo Marus. Gracias, Yolabel, por supuesto, por compartir todos esos conocimientos y por hacer ese trabajo que haces en nuestro país.
No, gracias a ustedes por la invitación y también por lo que hacen. Creo que al final el emprendimiento social, bueno, es una categoría que se usa para separar un poco del emprendimiento, pero yo creo que la nueva empresa es social, ¿no? Y es justamente lo que hacemos ustedes, lo que hacen ustedes y lo que hacemos nosotros. Entonces, muchísimas gracias por la información y por estar haciendo este contenido consciente, que es muy necesario.
Bueno, gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio del podcast Grupo Humanos.
Hasta una próxima oportunidad. Bye.